El siguiente mensaje es de la Iglesia Secreta, una enseñanza del Dr. David Platt, de la Iglesia en las Colinas de Brook.
Si tiene su Biblia, espero que sí, entonces le invito a abrir conmigo a Josué 1. Yo no puedo decir lo agradecido que estoy de ser parte de esta familia de fe. Mientras estuve fuera la semana pasada y siempre me pierdo algo de esta familia de fe cuando no estoy aquí. Pero de todos modos, no solo me perdí el culto de esta familia de fe, pero estoy muy agradecido de ser parte de lo que Dios está haciendo en medio de nosotros y lo que Dios está haciendo a través de nuestras vidas. Nosotros, y tengo mucho que aprender juntos. Pasamos las últimas 2 semanas hablando de ir al centro de la ciudad con el Evangelio, y estamos en un punto donde nos desafiamos unos a otros para orar y para pedir a Dios para todos y cada uno de nosotros. Sí, Él nos está llevando a entrar en East Lake City Gate. Oh, espero que haya estado orando por eso. Usted sabe, recibí unos cuantos emails que decían algo acerca de algunas noches de insomnio como consecuencia de la oración. Pero orar es algo bueno. Y si todavía no han orado y espero una respuesta, le pido a Dios, ¿quieres a mi familia para entrar en East Lake City Gate? Si no estamos dispuestos a pedir, entonces, ¿qué significa? Piensa en ello. Significa que realmente no estamos confiando en Dios. No estoy diciendo que todos y cada uno de nosotros Dios llevaría a moverse, pero todos tenemos que estar en un punto en el que estamos dispuestos a decir, voy a hacer lo que quieras, porque si no estamos a continuación parecería indicar que confiamos en nuestra comunidad y nuestro sistema escolar y nuestra seguridad de que podemos fabricar más de lo que confiamos en Dios mismo. Y Dios es digno de nuestra confianza. Él es bueno. No debemos temer de preguntar a Dios, ¿tú quieres que yo haga esto? Porque Él es nuestro Padre, Él quiere lo mejor para nosotros y para Él. Él no quiere lo peor para nosotros, Él quiere lo mejor para nosotros. Así que nunca debemos tener miedo de preguntarle a Dios, ¿qué quieres que haga? Sin condiciones, voy a hacer lo que sea. Esta es la belleza del Evangelio. Esto ni siquiera es algo que crece en nuestro cristianismo. Esto es todo. Este es el cristianismo básico. Jesús dijo, si vas a venir conmigo, tienes que renunciar a todo lo que tienes. Uno tiene que negarse a sí mismo, tomar la cruz. Tenemos que morir a nosotros mismos y nuestras propias ideas y nuestros propios pensamientos, estar muertos para ellos. Si eres un seguidor de Cristo, estás muerto para estas cosas y sígueme, dice Él. Y es la belleza del Evangelio. Recuerde Mateo 13:44. No olviden nunca Mateo 13:44. Es lo mismo sermón tras sermón, pero vale la pena Mateo 13:44. Recuerdan a un hombre caminando en un campo y se tropieza con un tesoro que vale más que todo lo que tiene o podría nunca tener. Y nadie más ve el tesoro, lo cubre. ¿Y qué hace? Vende todo lo que tiene. Y el texto dice que él lo hace con alegría, de buena gana, de todo lo que tiene. La gente que viene a él diciendo, ¿estás loco? ¿Qué estás haciendo? Estás vendiendo todo lo que tienes. Y le dice, voy a comprar ese campo de allá. ¿Sí? ¿Tú estás loco? ¿Para qué vas a comprar ese terreno? Y él los mira con una sonrisa en su rostro y dice, tengo una corazonada, debido a que dentro de él sabe que había encontrado algo que lo vale la pena perderlo todo. Y hermanos y hermanas, hemos encontrado a alguien por el cual vale la pena perderlo todo. Y no hay necesidad de que nos aferremos a cosas de este mundo y actividades de este mundo. En Cristo tenemos una satisfacción superior y la alegría y el placer más valioso que todo, incluso las mejores cosas que este mundo en su conjunto. Y por lo tanto creemos que este evangelio y como resultado no hay lugar para un cristianismo sentados en la banca. Para la última cosa que estamos aquí es para estar sentados. Al igual cuando estamos viviendo el evangelio significa que hemos dejado atrás lo confortable, el confort cristiano en el sueño americano y lo vamos a abandonar radicalmente en nuestras vidas para seguir a Cristo. Y en el proceso vamos a descubrir que Él es mucho más valioso que todas las cosas a las que una vez estuvimos aferrados. Así que oremos juntos. Si usted no ha orado sinceramente, permítame animarle esta semana en su caminar con Dios a examinar por qué nos ha dicho Dios, yo, nosotros, esto es lo que quiero que hagas. Y entonces una vez que ese cheque en blanco esté delante de Él, y Dios nos lleva a un nuevo punto, tal vez incluso una entrega, entonces hay una libertad al saber que su vida no le pertenece. De todos modos, está bien, ese es el final del sermón antes del sermón. Ya sabes, al final de la semana pasada, si estuvo caminando a través del mundo operativo, que espero que sí, si no, entra ahora. Pero al fin de la semana pasada, orando por Brunei, supongo que algunos de nosotros no sabía que había un Brunei, un pequeño país de 400.000 personas al este de Malasia. Si usted fuera a través de la oración, viera como muchos cristianos. Ahora el grupo de personas que dirigen Brunei es el grupo de los malayos. ¿Cuántos cristianos hay en el grupo de personas en Brunei y Malayo? Es cero. es 100% musulmán y están haciendo todo lo posible para asegurarse de que siga siendo así. Un cristiano no puede ni siquiera entrar en el país para visitar. No se permite que haya Biblias. Cada mañana en la escuela enseña solo el Islam cuando se trata de religión. Y tú y yo en nuestras familias, en nuestras casas, tenemos la oportunidad de caer sobre nuestros rostros en Birmingham, Alabama, y orar por el avance del Evangelio en Brunei, y ser parte del Evangelio y la gloria de Cristo invadiendo Brunei, de rodillas y sobre nuestros rostros. ¿Qué tenemos que hacer? Orar por el mundo entero. Así que eso es lo que estamos haciendo. Esta última semana estuvimos en Brunei, en Burkina Faso y Camerún, y Camboya y Canadá y la República Centroafricana, así que estamos orando por el mundo entero. En segundo lugar, al leer a través de toda la palabra, me encanta que nuestra lectura de la Biblia nos está llevando a todo este mes a pensar en que Dios nos está guiando. Al igual, yo nunca podría haber previsto esto bien. Funciona bien el leer la Biblia, pero lo que estamos leyendo a través de toda la palabra. En tercer lugar, pasar nuestro tiempo en otro contexto. Déjeme animarle una vez más para inscribirse en un viaje global e ir a algún lugar de América del Norte, en el exterior, para entrar en otro contexto con el Evangelio durante este año. Déjeme avanzar por un segundo, un solo segundo. Vamos a hablar de la India, pero quiero asegurarme de que está claro. La India no es el único lugar que vamos en todo el mundo. Hay muchas oportunidades innumerables para entrar en otros contextos, así como individuos, familias, grupos pequeños. Orar, ¿de acuerdo? Dios, ¿dónde quieres que vayamos a otro contexto? En cuarto lugar, entregamos nuestras vidas a la multiplicación de la comunidad. La forma en que impactamos las naciones para la gloria de Dios es haciendo discípulos. Eso sucede en un contexto relacional y por lo tanto, intencionalmente tenemos que estar en una comunidad que está multiplicando el Evangelio. De eso se trata los grupos pequeños. Así que si no participa en algún grupo pequeño, déjeme decirle de nuevo, involúcrese en un grupo pequeño. Y luego en quinto lugar, sacrificar nuestro dinero para un propósito específico. Y la imagen que hemos hablado es que como individuos y familias estamos liberando nuestros recursos para dar a la iglesia, por lo que estamos haciendo sacrificios personales, el ahorro, los recortes en los presupuestos individuales para que podamos tener más para dar. Y luego como iglesia, con nuestro presupuesto, como familia de fe, estamos liberando nuestros recursos para dar a las necesidades espirituales y urgentes necesidades físicas en el mundo. Para ello nos concentramos en dos áreas. Al nivel local, en el interior, en la ciudad de Birmingham, que es lo que hemos hablado en las últimas dos semanas al entrar en East Lake City Gate. Lo que vamos a hablar esta noche es la forma en que vamos a sacrificar nuestro dinero y regalarlo a nivel mundial en la India. Así que aquí está la imagen a lo que esto se parece. Hemos dejado de lado en nuestro presupuesto cercano a los 1.5 millones para el experimento radical. Si usted recuerda, la iglesia, los ancianos, comisionó a dos equipos diferentes, uno local y uno a nivel mundial. Equipos formados por los ancianos y los miembros del personal y miembros de la iglesia, de profundizar y decir, ¿cómo podemos utilizar nuestro dinero de urgente necesidad física y espiritual en Birmingham? El equipo venía de vuelta con una foto de lo que podemos hacer en East Lake City Gate, pero lo asignó por menos de 400 mil para eso. Y luego un equipo regresó y le dijo, esto es lo que podemos hacer en la India, eso es lo que vamos a hablar esta noche. Esto deja $1,107,281 que nos estamos centrando en la necesidad física urgente y espiritual en la India. Ahora, obviamente nos fijamos en esos dos números y verás que hay una diferencia en porcentaje. Hay un porcentaje mucho más pesado cuando se trata de la India que el que hay a nivel local. Eso no significa comparativamente que eso no significa que se preocupa más por la India que por lo que nos preocupamos por Birmingham. La imagen que se nos da es que al final tendremos más recursos, no solo dinero, sino tiempo y energía en el interior de la ciudad de Birmingham, porque aquí es donde Dios nos tiene. Nosotros vivimos aquí, tenemos la oportunidad de ser parte día a día de lo que estamos haciendo aquí en el interior de la ciudad de Birmingham, y en alguna manera que no vamos cada uno de nosotros a tener fácil acceso para ir a la India. Habrá diferentes oportunidades para ir a la India. Usted escuchará acerca de eso la próxima semana. Pero no todo el mundo va a ser capaz de ir a la India como podemos ir al centro. Y luego, cuando se piensa en ello, la enorme necesidad en la India, es decir, dólares por persona, estamos gastando mucho más en East Lake City Gate que de lo que estamos gastando en la India. Y en lo que quiero que pensemos es en la necesidad masiva de aquel lugar. Así que aquí está la imagen. India, con una población de 1.1 billones de personas. Un país de 1.1 billones de personas y al parecer 1.1 billones diferentes de tipos de personas a menudo. Cuando pensamos en la India, pensamos en un país que tiene el mismo tipo de aspecto en todos los ámbitos. No es el caso. India tiene múltiples facetas, diferentes idiomas, diferentes castas, religiones, culturas, tradiciones diferentes. India es enorme, pero no es monopolítico. No se ve igual en todas partes. Es un país complicado. 1.1 billones de personas en un país con masivas necesidades. 41% de los pobres del mundo. ¿No es asombroso? Casi la mitad de los pobres del mundo en un solo país. Hay más personas que viven por debajo del umbral de la pobreza en la India que en toda la población de los Estados Unidos. Hay lugares rurales pobres donde fuimos un par de meses atrás, donde la gente está tratando de vivir con 50 centavos al día. Poco o ningún acceso a agua potable, el saneamiento, que la enfermedad se propaga rápidamente. Estábamos en un punto próximo a los barrios y tugurios de Dharavi en Mumbai. Y los barrios de Dharavi, uno de los barrios marginales más grandes de Asia, 1 millón de personas, un área de aproximadamente 400 acres, solo para darle un pequeño vistazo. Eso es Brook Highland por aquí, que sería alrededor de 1 millón de personas, un poco más que la mitad de Brook Highland. Un poco más de la mitad de Brook Highland. Ni siquiera la subdivisión entera, repleta de 1 millón de personas. 100,000 de ellos niños de la calle, 200,000 de ellos con VIH-Sida, el saneamiento de extrema pobreza. La necesidad es asombrosa, es abrumadora, ensordecedora. Ahora bien, si ese fuera el caso de Brook Highland, entonces no llenaríamos nuestro cristianismo con cosas frívolas y no gastaríamos en nosotros mismos en más cosas para nosotros. Y por lo tanto, lo que estamos diciendo como una familia de fe es que vamos a abrir los ojos al hecho de lo que es real y vamos a dejar de hacer oídos sordos y vista gorda a esta realidad y vamos a vivir nuestro cristianismo aquí por el bien de allí. Y lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo, y doy gracias a Dios por su gracia, que vive en ti como familia de fe, para usted que, en el otoño pasado, cuando estuvimos estudiando Santiago, para que usted pueda decir, muy bien, ¿de qué sirve? Decimos que crean en el Evangelio, le decimos a nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo, ve, te deseamos lo mejor, manténgase caliente y bien alimentado, sin hacer nada acerca de sus necesidades físicas. Y por otra parte, como pago en el experimento radical de $500,000 para decir que queremos unirnos y ser parte de urgente necesidad espiritual y física. Y nos hemos asociado con estas 21 iglesias en 21 comunidades a través de Compassion International, donde acompañamos a los contextos donde niños tienen un porcentaje mucho menor de la vida que en la mayoría de los lugares en el mundo, y decir que queremos proveer para las necesidades urgentes físicas, y declarando y demostrando el Evangelio a través de la iglesia local. Y aquí es donde quiero que tomes estas cifras enormes, enormes necesidades y traerlas a la fe personal. Y quiero presentarles a una de estas madres que forma parte de uno de estos programas que se asociaron con las iglesias en la India para proveer. Y quiero que escuchen su historia. Y yo quiero que vean una gran evidencia de la gracia de Dios en ti. Veamos esto. Esto es lo que ella dijo. Mi nombre es Lucky. Yo vivo en la India y soy una de las madres del programa de supervivencia infantil. Antes de encontrar este programa, estaba en gran necesidad de ayuda. Yo estaba embarazada y había un montón de cosas que necesitaba para mi familia y que mi marido no podría llenar. Me sentía tan desesperada sabiendo que no podía proveer para mí o para mi hijo. Cuando llegué al programa, he recibido todo lo que necesitaba, como una madre embarazada, y empecé a aprender a cuidar mejor de mí y de mi familia. En este momento también aprendí acerca de Dios. Yo nunca había conocido a Jesús antes, sin embargo, a través del programa oí el Evangelio y poco a poco empecé a confiar en Dios e incluso a experimentar milagros de Dios. Recuerdo haber ido al médico con mi hijo enfermo que sufría de ictericia. No había nada que el médico podría hacer por nosotros. Dijo que nuestra única esperanza era encontrar un hospital mejor que podría tratar la enfermedad. Yo no sabía qué hacer, por lo que durante toda la noche oré. Oré con lágrimas que Dios sanara a mi hijo. Yo sabía que la enfermedad de mi hijo estaba fuera de mi control. Dios me había enseñado mucho durante ese tiempo a confiar en Él y depender de Él, poner mi fuerza y esperanza en Él, no importa qué. Yo alabo a Dios, con el tiempo mi hijo empezó a mejorar. Antes de llegar al programa me sentía aislada de la sociedad y no sabía cómo hacer frente a la situación de mi familia. Pero ahora me encanta salir y hacer amigos en mi comunidad. Algunas de las madres en mi comunidad incluso vienen a mí para consultar. Ser capaz de cuidar de mi familia y ver crecer a mis hijos es una verdadera bendición del Señor. Dios ha sido tan bueno en bendecir a nuestro hogar. Si hay algo que pueda pedir de ustedes, sería que oren en favor de mi familia y por las madres y los niños de las familias que viven aquí en la India. Oren por la salvación de estas personas, que Cristo se dé a conocer en la India. Estoy muy agradecida por la gente que ayuda a apoyar los proyectos de CSP. Sé que hablo en nombre de todas las madres cuando digo gracias. Y hasta aquí llegó el testimonio de esta madre. Me encanta eso. Uno piensa en esa imagen, el hecho de que aquí había una mujer que nunca había oído hablar del Evangelio, nunca oyó hablar de Cristo, viviendo en un contexto donde muchos niños son vendidos a través de la trata de niños, debido a que sus familias no pueden hacerse cargo de ellos. En algunas de las comunidades en las que nos encontrábamos, los niños simplemente eran echados porque las familias no pueden cuidar de ellos. Y ella descubre que está embarazada. Ella sabe que no es capaz de cuidar a este niño. Ella descubre que hay una iglesia que quiere ayudarle, una iglesia. Tú y yo hemos tenido la oportunidad de darle seguridad. Y así, aquí y ahora, ella está compartiendo con un niño vivo en sus brazos sobre cómo ha llegado a conocer el Evangelio. Y ella nos pide orar por la salvación de Cristo que hemos dado a conocer en toda la India. Eso es bueno. Alabo a Dios por el Evangelio en ti. Esta es la imagen. Y así, con lo que ya hemos hecho, hemos llegado a este punto y decimos, bien, ahora, ¿cómo podemos hacer aún más en el 2010 con esta imagen del experimento radical? Y por lo que este equipo comenzó a mirar de forma masiva a la India, y al igual que el tipo del Señor nos ha llevado a centrarse en el Islay City Gate, el Señor nos ha llevado a centrarnos un poco más en el norte de la India. Y por eso quiero que escuchen sobre el norte de la India en particular, porque el norte de la India, hemos descubierto, es que la mayoría de estos programas de supervivencia infantil con los que nos hemos asociado se encuentran. Y ahí es donde tenemos la mayor parte de nuestras relaciones y conexiones. Y así comenzamos a buscar en el norte de la India, 600 millones de personas, la difusión realmente de Delhi a Calcuta, a todo el norte de la India, en toda la llanura de Ganges. Hay dos razones en particular, además de estas relaciones que ya teníamos, por las que se sintieron atraídos por el norte de la India. Una de ellas, la gran perdición. En el norte de la India, por debajo de 0.5% es cristiano evangélico, y esta es una estimación generosa, menos de 0.5%. Ahora, no es que hay un montón de cristianos en el sur de la India, pero hay más cristianos que hay en el norte de la India. Solo pensamos en ello. Un total de 600 millones de personas, el 99.5% de ellos está sin Cristo, y estarán de pie delante de Dios en el juicio por su pecado, y que ni siquiera representa la realidad de que ese porcentaje, el 99.5% de ellos, muchos los que son alcanzados y comprometidos con el Evangelio. En otras palabras, que nunca han oído hablar de que hay un Salvador que pueda librarlos de sus pecados. Norte de la India lleno de grupos marginados, las personas no alcanzadas, gran perdición. Una perdición rural. Usted va a las aldeas que nunca, por generaciones, han oído proclamar el nombre de Cristo, ni remotamente han oído hablar del Evangelio. Y así entrar a los pueblos y predicar el Evangelio y conocer que esta es la primera vez que ha sido escuchado aquí. Ni siquiera ha llegado a ellos. Sin embargo, y después de estar en estas mega ciudades como Delhi o Calcuta y ver a la gente en estas áreas concentradas, y solo lo imagino, al ver las caras en todas partes y te das cuenta de que todos los rostros que ves, tal vez hay un creyente aquí, una persona que conoce la paz, el amor de Cristo, y la mayoría de las caras que ves ni siquiera han oído el Evangelio. Es abrumador, es una gran perdición. Y como nota al margen, al ver este video y otras fotos, videos, el punto en el frente de muchas de las mujeres que se llama un bindi, por lo general un punto rojo, no siempre, pero por lo general es un punto rojo. Y realmente cuando se llega a esto, es básicamente la decoración cultural. Al igual en el fondo, allí hay un significado religioso donde la frente es el centro de la sabiduría y por lo que sería una oración por la sabiduría de Dios o dioses que adoran, o que estaría allí para evitar el mal karma o el mal que viene en tu camino. Pero en realidad es más que la decoración cultural de hoy, y van a ver en algunos de los niños un punto negro o solo un punto de negro en la frente, y otra vez un montón de imágenes variadas. Es más que costumbres, existen supersticiones detrás de todo eso, hay raíces religiosas, pero en realidad, a fin de cuentas, es solo otra imagen de la vasta cultura del paisaje religioso que es en la India. El norte de la India, gran perdición, y en segundo lugar, la persecución variada. Quiero ser cuidadoso aquí. Esta es más aislada. Esto no quiere decir que todo el norte de la India está lleno de persecuciones y peligros para la vida de los creyentes, pero hay focos de persecución extrema en el norte de la India. Si sube al noreste de la India, cerca de Pakistán, se ve la persecución a manos de los militantes musulmanes. Y aquí es donde estábamos hace un poco más de un año y volvimos y compartimos con usted acerca de Samuel, uno de los hermanos que tuvimos la oportunidad de conocer, que solo un par de meses antes su mujer había sido envenenada por sus padres y asesinada por sus padres porque ella aceptó a Cristo. Es decir, estas son realidades, persecución extrema en el noreste de India en lo que respecta al Islam, y luego en lugares como el estado de Orissa, la persecución a manos de los nacionalistas hindúes. Esto ha estado incluso en algunos de los noticieros, pero la imagen de que los nacionalistas hindúes quemando casas, golpeando a los hombres y las mujeres y matando a algunos, y estos son sin duda los lugares de la India donde hay persecución extrema. Algunos focos no son tan extremistas, pero todavía están allí. Y así, mientras oramos, este es un lugar donde la gente tiene urgente necesidad física y espiritual, urgente necesidad, compiten entre sí. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer realmente en lo que se refiere a la necesidad masiva? Bueno, esto es lo que vamos a hacer, y hay más detalles que vamos a profundizar en la próxima semana aquí, pero yo solo quiero darle una idea general de que 1.1 millones se usará en ellos. En primer lugar, con la participación de cientos de pueblos, con el Evangelio por primera vez, estamos trabajando con algunas personas diferentes, y la mayoría de la gente que estamos trabajando son indígenas creyentes indios. Estamos llegando al lado de la iglesia local allí y ayudamos a que participen cientos de pueblos con el Evangelio por primera vez. Este año habrá cientos de pueblos que escucharán el Evangelio por primera vez asociados con estos hermanos y hermanas indígenas, estos plantadores de iglesias indígenas. Así que esa es una imagen. En segundo lugar, capacitar a miles de líderes de la iglesia indígena, miembros de la iglesia, los líderes, los plantadores, a participar en el entrenamiento. Tenemos un par de diferentes vías donde estamos haciendo esto a través de la capacitación en indígenas líderes de la iglesia india. Una de nuestras relaciones que nos envió una nota justo la semana pasada sobre Aneal, un hermano de 22 años en la India que es parte de este entrenamiento a corto plazo que uno de nuestros socios había establecido. Aneal llegó al entrenamiento de corta duración y empieza a profundizar más y más. Escuche esto, durante el último año, Aneal ha comenzado 17 grupos de discipulado, tres de los cuales se ha convertido en iglesias caseras saludables. ¿Qué ha hecho el último año? Al igual, a través de esta red cada vez mayor, más de 260 personas han llegado a la fe en Cristo a través del liderazgo de Aneal en la iglesia, muchos de los cuales ya han sido bautizados. Aneal ahora tiene un grupo de líderes que son los que dirigen las iglesias caseras y Dios lo está usando para expandir su reino en gran medida. Por lo que queremos ser parte de fomentar y elevar a cientos, sino miles de Aneals y luego en el proceso ir a esos grupos de personas levantando líderes de iglesia. Queremos ofrecer a decenas de miles de personas alimentos y agua o atención médica a través de las iglesias locales. Una vez más, la clave está en hacer todo esto a través de iglesias locales. Vamos a dar un año más a la CSP como socio, junto con las 21 iglesias diferentes a través de Compassion. Y luego nos fuimos a algunas de estas comunidades y pueblos donde están los programas de supervivencia infantil. Y la iglesia tendrá agua que proporcionar para las necesidades que tienen estas madres y sus niños, sus familias. Pero la realidad es que estos pueblos solo tienen que ir una y otra vez y muchos no tienen acceso al agua potable. Así que empezamos a identificar, ¿de acuerdo?, que los pueblos necesitan agua limpia y cómo podemos llevarlos a ellos. Y así estamos trabajando en conjunto para obtener agua potable en todas las aldeas y luego en otros pueblos con los que están relacionados, por lo que como resultado este año habrá decenas de miles de personas que van a tener comida y agua y atención médica. Y por último, vamos a dar a millones el acceso a la Biblia en su propio idioma. Millones de personas como resultado de esta imagen de este año va a tener acceso a la Biblia en su idioma. Así que vamos a dar más detalles la próxima semana, pero solo quiero hacer una pausa. Quiero que veamos esta foto y luego, de una pausa, hacer la pregunta. ¿Vale esto la pena? Al igual, ¿vale la pena dejar de lado nuestras comodidades y nuestros programas y cambiar totalmente la forma de hacer iglesia en nuestra cultura, hacer menos autoentretenimiento y dedicarse más a la gloria de Cristo en medio de la urgente necesidad física y espiritual? ¿Merece la pena? Alabo a Dios que usted ha dicho que sí a eso. De esa manera dicho, vale la pena entregar la vida a favor de la gloria de Cristo. Así que quiero proponer una especie de conclusión a este respecto. Quiero que veamos un video y quiero que escuchemos a un pastor, uno de los pastores que se reunieron en un lugar muy pobre donde estábamos, y quiero que le oigamos hablar sobre alguna de las necesidades y la gravedad de las necesidades, pero también quiero que oigamos hablar de esperanza sobre el Evangelio y el poder del Evangelio para satisfacer esas necesidades y ver cómo juntarlos, el Evangelio y la necesidad urgente. Vean esto conmigo y vamos a poner una especie de conclusión a este respecto. Escuche lo que él dijo. Mi nombre es Anjil. La iglesia que pastoreo fue fundada por mi abuelo. Casualmente, se trataba de una familia de brahmanes, que significa que era miembro de una casta más alta, la del sacerdocio. Es realidad irónico que se convierta en un seguidor de Cristo y comenzó una iglesia. Hoy en día la misma iglesia ha unido sus brazos al programa de sobrevivencia infantil. Se han unido para luchar contra la pobreza y la difusión del evangelio. Aquí, en el mundo del jardín de té de la India, la mayoría de la gente vive en las zonas tribales, trabajando como jornaleros temporales por lo general 6 meses al año, ganando alrededor de 57 rupias al día, que es un poco más de $1. Durante la última década, muchos jardines de té se han cerrado y muchas personas se han quedado sin trabajo, sin sueldo, sin atención médica, nada. Este es uno de los muchos desafíos que enfrentamos todos los días en nuestra zona. Las familias están siendo afectadas por enfermedades como la malaria y están sufriendo con problemas de estómago debido a los sistemas de drenaje inadecuado y el agua potable contaminada. A menudo, cuando un miembro de la familia se enferma, no pueden obtener los medicamentos. Cuando las familias no pueden mantenerse a sí mismos, muchas veces venden a sus hijos. Como resultado, los niños son víctimas de trata en Nepal, India, Bangladesh y los países árabes. También es común que los niños sean llevados sin permiso de sus padres y muchas de las niñas son obligadas a prostituirse. A través de programas de supervivencia infantil sabemos que cuando impactamos a un niño impactamos la madre, y cuando impactamos la madre estamos impactando a las familias, y cuando impactamos a la familia afectamos a nuestra comunidad. En última instancia queremos llegar a estas familias con el evangelio. Queremos compartir nuestra esperanza en Cristo con las madres y enseñarles las historias de la Biblia y enseñarles a orar. Nuestra iglesia está creciendo aquí. Mucha gente escucha acerca de Dios y su salvación y que ponen su fe en Jesús. Hay, sin embargo, muchos desafíos para nuestro pueblo que profesa públicamente su fe en Cristo. Esto puede causar problemas dentro de una casa y a menudo muchas familias se oponen a que un miembro de la familia se convierta al cristianismo. Por favor, ore por la iglesia aquí en la India. Ore para que crezca, que como cristianos sigamos demostrando el amor de Dios en sus familias y comunidades. Gracias por colaborar con nosotros. Gracias por sus oraciones. Sé que juntos podemos hacer la diferencia. Y hasta ahí llegó el testimonio de este pastor. Así que este es el trato. Si vamos a hacer esto, al igual que si realmente vamos a vivir el evangelio en los lugares donde hay urgente necesidad espiritual y física, entonces no va a ser fácil. Va a ser costoso, va a requerir. Hablamos del miedo y de la fe hace 2 semanas. Quiero decir, cuando se piensa en ello, no hay muchos lugares más caracterizados por la urgente necesidad física y espiritual en Birmingham, que es donde nos estamos enfocando, y tampoco hay muchos lugares en el mundo caracterizados por la urgente necesidad física y espiritual de donde nos estamos concentrando. Las necesidades son un reto, abrumadoras. Como el punto de vista de un hombre centrado, sería mejor tomar aquello en lo que tenemos la oportunidad de tener éxito, ¿no? Donde los obstáculos no son tan pronunciados. Y es aquí donde estoy muy agradecido de Dios que Él nos ha traído esta noche a Josué 1. Con Josué de pie frente a la tierra prometida, mirando hacia afuera a un país donde hay por lo menos 31 diferentes reyes y todos sus ejércitos, y han estado vagando por el desierto. Y se supone que debe conducir a este pueblo para acabar con todos y cada uno de los reyes y sus ejércitos, y es su primer día en el trabajo. Así que Dios viene a él y escuche lo que le dice. Y quiero que subrayen que cada vez que escuchemos que Dios dice a Josué, sé fuerte o sé valiente, subraya cada vez que lo veas. El versículo 1, y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Levántate pues ahora y pasa a este Jordán tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y este del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar del poniente del sol será vuestro término. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como yo fui con Moisés, seré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. El libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo y donde quiera que vayas. 3 veces, subraya 3 veces, sé fuerte y valiente. ¿Por qué le dijo Dios a Josué en 3 ocasiones sé fuerte y valiente? Debido a que Josué tenía miedo a la muerte y Dios había diseñado esto de tal manera que al mirar a esa tierra pensara que no habría forma. Ese es el panorama que tenemos ante nosotros, nuestra vida cristiana, y cómo iglesias fueron en un sentido diseñadas para ser puestas en situaciones en las que desde la perspectiva de este mundo hay que tener miedo. Si nosotros como iglesia queremos vivir un estilo de vida agradable, cómodo, el sueño americano y agradarnos y entretenernos a nosotros mismos, podemos hacerlo sin Dios. Pero cuando ponemos nuestros rostros en lo más profundo, hacia lo más oscuro, la necesidad a la vuelta de nosotros y entre las naciones, entonces necesitamos a Dios. Y Dios le habla a Josué en aquel momento y le dice, sé fuerte y valiente. ¿De dónde proviene el valor? Cuando estás de pie en el umbral frente a 31 reyes y todos sus ejércitos. En primer lugar, debes confiar en las promesas divinas. Dios había prometido a Moisés darles esta tierra. De hecho, si hubiéramos tenido más tiempo, nos gustaría ver cómo los versículos 3, 4 y 5 son casi textualmente las mismas palabras que Dios habló a Moisés en Deuteronomio 11, 24 al 25. Las mismas promesas. Y en realidad se remonta más lejos de eso. Dios habló a Abraham y le dijo, yo te daré esta tierra. A Jacob, Isaac les dijo, yo te daré esta tierra. A Moisés, te daré esta tierra. Y ahora le está diciendo a Josué, Dios le había dado la tierra. Primera vez que vemos, sé fuerte y valiente. Y el versículo 6 dice, sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que juré a sus padres que les daría. He jurado darles a ellos, he prometido darles a ellos. Cada lugar donde se encuentre tu pie te pertenece a ti, lo que significa no solo que Dios les había dado la tierra, pero Dios le había garantizado la tierra. No hay duda, no hay duda aquí. Dios explica los detalles desde esta zona hasta esta área es tuyo. Hay un sentido en el que Israel va a tomar esta tierra en el libro de Josué, pero también hay un sentido en el que la tierra ya les pertenecía a ellos. Está garantizado. Dios se lo había garantizado por medio de sus promesas. Observe aquí en el capítulo 1. Dios no le da todas las explicaciones ni los detalles de cómo va a trabajar en todas estas diferentes batallas. ¿No es eso lo que queremos a veces? ¿No queremos a veces cuando vamos a entrar en algo desconocido o tenemos algo difícil ante nosotros? ¿Queremos saber cómo esto va a funcionar? Queremos conocer todos los detalles. Si solamente nos explica lo que va a pasar, nos sentiríamos mucho más seguros en el proceso. Aprende esto. Dios no siempre da explicaciones, sino que siempre da promesas. Y la fe es la intensificación de las promesas que le está dando y saber que Él va a ser fiel para dirigir y orientar en todas las circunstancias para mostrarse fiel a sus promesas. Por lo que su valor va a venir al confiar en las promesas divinas. En segundo lugar, debe seguir los mandamientos divinos. La segunda vez que vemos sé fuerte y valiente está en el versículo 7 y dice, solamente te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y la imagen es Josué debe obedecer los mandamientos de Dios. Es interesante cuando lees a Josué esta semana. Te darás cuenta de que el éxito de Israel en la tierra prometida no está siempre sobre la base de su estrategia militar, interesado en lo de la fuerza militar bruta. Su éxito se basa siempre en la obediencia a la palabra de Dios. Y ganan cuando son obedientes y pierden cuando son desobedientes. Cuando son obedientes, todo lo que necesitan es unos hombres tocando algunas trompetas y los gritos de un día y las paredes se derrumban. Pero luego, cuando son desobedientes, aunque sus hombres son más fuertes, no pueden tomar la ciudad más pequeña. El valor no proviene de seguir los caminos de este mundo. El valor solo proviene de seguir la palabra de Dios. Esta es la imagen que vamos a presentar en el desarrollo del libro de Josué. Y Dios le dice, no dejes que este libro de la ley se aparte de tu boca. En el versículo 8, medita en él día y noche. Rápidamente veamos dos facetas de la meditación en el Antiguo Testamento. En primer lugar, fija tu mente en quién es Dios y lo que Dios ha dicho. Así que Dios dijo, Josué, la palabra de Dios debe estar fija en tu mente. Fija tu mente en la palabra de Dios. Pero eso no es todo en la meditación. La palabra meditar significa literalmente en hebreo en el Antiguo Testamento. Aquí literalmente significa murmurar. Me encanta esta imagen, era algo. La meditación es algo que usted haría en voz alta. Se podría hablar en voz alta, que murmuraba las palabras de Dios y como usted los murmuró a medida que se habló en voz alta, que sería arraigada en su mente y en su corazón y en su vida. Así que la palabra de Dios debe estar en tu mente y la palabra de Dios debe estar en tu boca. Y este fue un buen recordatorio para mí, incluso en el estudio de esta semana, porque me acordé de la autoridad de Josué para conducir al pueblo de Dios que se basa totalmente en su obediencia a la palabra de Dios y su proclamación de la palabra de Dios. y esto se hace realidad en mi vida como pastor, los ancianos de esta iglesia, la autoridad solo se basa en que apunta a la palabra de Dios y no en seguir los caminos de los hombres. Y en la medida en que yo o cualquier otro en el liderazgo de esta iglesia nos llama a ir a algún lugar que la palabra no sea específica, entonces no tenemos la autoridad. Pero donde la palabra especifica, tenemos toda la autoridad para seguir adelante. Se debe seguir los mandamientos divinos. El valor proviene de seguir los mandamientos divinos. Usted sabe que puede ser valiente cuando sigue los mandamientos divinos y confía en las promesas divinas. En tercer lugar, debe depender de la presencia divina. La tercera vez, Dios dice, sé fuerte y valiente. En el versículo 9 dice, no tengas miedo y no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Lo dijo antes, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Yo nunca te dejaré, nunca te dejaré. Él dice lo mismo, en dos maneras diferentes. No vas a estar solo. Y esto era grande. Desde la perspectiva del mundo, Josué debía tener miedo a la muerte. Él tenía toda la razón de tener miedo a la muerte si es por su propia cuenta. De la misma manera que si usted se muda en el centro de la ciudad y reajusta toda su vida, usted debe tener miedo a la muerte si usted lo hiciera por sí mismo. Pero no está solo. No estamos por nuestra cuenta. Josué no fue por su cuenta. Así, con la presencia de Dios, en lugar de tener miedo a la muerte, Josué podía estar seguro de la victoria. Piense en ello. No había peleado ni una sola batalla y le garantizaron poseer toda esta tierra. Es una buena noticia. Es un gran respaldo cuando el Dios del universo te dice, antes de que luches con uno de estos reyes, tú vas a ganar. Eso es bueno. La imagen aquí es que cuando se tiene la presencia de Dios, Romanos 8, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es valentía, depender de la presencia divina. En última instancia se debe confiar en las promesas divinas, seguir los mandamientos de Dios, depender de la presencia divina, por lo que debe vivir para la gloria divina. Quiero que vayamos rápidamente a Josué 24, es el último capítulo del libro, y quiero mostrarles algo. Mientras lo busca, piense en esto conmigo. Josué tenía otro nombre diferente al que Dios le dio. ¿Recuerdas el cambio de nombre en la lectura? ¿El nombre de Josué? Su nombre significa ahorro o entrega, pero su nombre fue cambiado a Josué, que significa Jehová o Yahvé salva, entrega. Es la primera vez en la escritura que vemos un nombre explícitamente a una persona que incluya a Jehová en el nombre. Y está ahí por alguna razón. Toda la vida de Josué tiene la intención de apuntar a la realidad de que el Señor es el que salva y el Señor es el que entrega. Y así, cuando usted lea esta semana y ve a Josué como líder de la gente día tras día, sabemos en última instancia que no es Josué quien dirige al pueblo, es el Señor quien está dirigiendo a la gente. No es Josué que está dando la victoria, es el Señor que está dando la victoria. Y eso es todo. Al llegar al final aquí en Josué 24 y se han metido en la tierra y Dios habla a su pueblo, quiero que resalten cada vez que vean a Dios usar el nombre en primera persona para referirse a sí mismo. Solo quiero que lo remarque cada vez que vea yo. Hay una vez que lo ves usar el nombre de tercera persona, él, y él se está refiriendo a sí mismo allí. Pero mira esto, Josué 24:2. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel. Escucha lo que Dios dice. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. A Isaac di Jacob y Esaú y a Esaú el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto. Cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el Mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban el otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaán, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaán, por lo cual os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Pasasteis al Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, ferreceos, cananeos, heteos, jerjeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es a los reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis coméis. ¿Capta este punto? Dios dice, yo hice todo esto, y este es el punto. Dios dio a Josué la tierra de una manera que solo Dios puede tener la gloria. Piensen en la primera gran batalla de Jericó. ¿Por qué Dios diseñó este plan de batalla? ¿Para tomar por primera vez la tierra prometida? Al margen de las declaraciones y las estrategias militares a disposición de ellos, Dios viene a Josué en Josué 6 y dice, toquen canciones por un par de días. Al igual que Josué, te imaginas lo de ir a tu ejército, lleno de hombres que han estado esperando la oportunidad para luchar y decir, vamos a darle la vuelta a estos hombres, y sabes, ellos han estado trabajando en un par de canciones, así que vamos a tocar por unos días, y entonces, bueno, este es el trato. Un día vamos a gritar muy fuerte y las paredes se van a venir abajo. Eso es raro. ¿Por qué sería el plan de batalla? No te pierdas. Dios está haciendo lo que hace a lo largo de toda la historia. Él organiza la orquestación de los acontecimientos de su pueblo y al final solo Él recibe la gloria de lo que sucede. Porque cuando ellos toman esa ciudad, al igual que Él les había dicho en Josué 6, déjame decirte lo que no vemos. No se ve a todos los israelitas subiendo a los trompetistas y decirles que hicieron un trabajo increíble esta semana. Como Ralph, nunca han oído tocar bien. Harry, tocaste un do mayor impresionante. Ustedes son increíbles. Ves a la gente diciendo, solo Dios pudo haber hecho esto. Ustedes tienen valor cuando están viviendo para la gloria divina. Ahora esa es la imagen aquí en Josué. Y la última cosa que quiero hacer es leer algo que no está allí. Pero quiero que lo hagamos rápidamente. Quiero que hagamos un tipo de Google Earth. Por un segundo miramos el panorama general de la historia de la redención. Y como yo estaba estudiando y meditando sobre este texto, murmurando este texto esta semana, no podía dejar de pensar en otra figura en la escritura que nos habla mucho acerca de lo que sucede aquí, de la realidad misma. Así que quiero que vayas conmigo a Mateo 28 y quiero que pensemos sobre el día en que Jesús subió a una montaña con sus discípulos. Él está a punto de dejarlos y enviarlos al mundo. Estos hombres a los que les había confiado la responsabilidad de llevar el evangelio hasta los confines de la tierra, hablan acerca del miedo a la muerte y Jesús los mira y les dice, toda autoridad en el cielo y la tierra se me ha dado a mí, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pensar en esto, estas palabras no fueron dichas solo a los discípulos en ese día. Estas palabras son las mismas palabras que nos llevan hoy día a mirar de frente al interior de la ciudad de Birmingham y la enorme necesidad en la India. Y por eso quiero decir que nosotros, sobre la base de este texto, a la luz de lo que ya hemos visto en el Antiguo Testamento, los hermanos y hermanas, reclamamos la promesa divina. Todo poder en el cielo y la tierra nos ha sido dado. Esa es una promesa. Dios ha dado a Jesús la autoridad sobre todos los pueblos. Jesús en este momento se ha entregado, que por cierto Josué traduce del griego Jesús, y la imagen aquí es Jesús salva, Jesús ofrece. Él ha muerto en una cruz en nuestro lugar por nuestros pecados, y hermanos y hermanas, Él ha vencido el pecado y la muerte, conquistó y conquistó la tumba, y ha resucitado los muertos. Está a punto de ascender al Padre exaltado en lo alto, a la diestra del Padre, y Él dice, toda autoridad en todos los pueblos me pertenece. Dios le ha dado a reinar y gobernar y dominio sobre todos los pueblos. Todos los pueblos, toda rodilla un día se doblará y toda lengua un día confesará que Él es el Señor. Y lo que eso significa, por lo tanto, es que Dios nos ha garantizado el éxito en todas las naciones. Piensa en ello y esto lo sabemos, Apocalipsis 5. Él tiene la autoridad, ha comprado a hombres y mujeres de todas las tribus de la ciudad y lengua y nación. Apocalipsis 7. Viene un día en el que cada hombre y grupo de personas va a estar alrededor del trono, cantando sus alabanzas por su salvación, lo cual significa que usted y yo podemos ir a cualquier grupo de personas no alcanzadas en la India, y junto con nuestros hermanos y hermanas de cientos de pueblos no alcanzados, y podemos saber que grupos de personas diferentes van a creer. Y hay gente de todos y cada uno de estos grupos de gente que va a estar representado en torno a ese trono. Eso es confianza, eso es una gran confianza, eso es el éxito. ¡Oh, eso es el éxito! Josué 1 es tan retorcido y arcaico y sus promesas de éxito y prosperidad para justificar un evangelio de la prosperidad que no es el evangelio a todos. El éxito no se define por la cantidad de casa o carro, cosas o promoción que usted tiene. El éxito se define por dar su vida para hacer conocer el Evangelio en todas las naciones y al hacerlo descubrir el propósito de Dios. Dios ha dado su autoridad, nos garantiza el éxito. Así que vamos a reclamar la promesa divina. Entonces vamos a obedecer la orden divina. Vayan y hagan discípulos. Hermanos y hermanas, vamos a entrar en la ciudad de Birmingham y vamos a ir a la India y vamos a dejar que el Evangelio esté en nuestros labios. Vamos a murmurar el Evangelio en cada paso del camino. Puede estar constantemente en nuestros labios y el Evangelio puede estar en nuestras vidas. Que sea evidente, hermanos y hermanas, que creamos en el Evangelio en nuestros días y que hablemos lo que mostramos, lo que proclamamos y lo demostramos. Vamos a obedecer al mandamiento divino y sabemos que nuestro éxito no se basa en que seamos innovadores o qué tan fuertes seamos, que nuestro éxito se basa en que somos obedientes. Vamos a obedecer el mandamiento divino. No te dejaré ni te desampararé. Tú vas a experimentar mi presencia en cada paso de tu vida. En la misma promesa yo estaré con vosotros. Misma promesa, Dios habla a Abraham y le dice, yo estaré con vosotros. Él habla a Isaac y le dice, yo estaré contigo. Y a Jacob dice, yo estaré contigo. Y a Moisés dijo, yo estaré contigo. Y a Josué él dijo, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y la realidad misma es el mismo Dios que habló a Abraham, Isaac y Jacob, Moisés y Josué. Es el mismo Dios que está en esta habitación, en medio de nosotros, diciéndonos a nosotros como iglesia, yo estoy con vosotros. Eso es impresionante. Yo no te dejaré. Cuando vayas a lugares difíciles, nunca te dejaré. Tú vas a experimentar mi presencia en cada paso del camino. Y como resultado, desde la perspectiva del mundo, hay que jugar a lo seguro. Tal vez deberíamos retroceder un poco y aislarnos de los lugares difíciles porque es riesgoso. Y si nos quedamos solos entonces, eso es exactamente lo que debemos hacer. Pero mientras estamos confiando en las promesas de Dios y obedecemos los mandamientos de Dios, entonces estamos seguros de la presencia de Dios. Y así con la presencia de Dios, no necesitamos ir a lo seguro. Con la presencia de Dios, podemos arriesgarlo todo. Ahora quiero ser cuidadoso. No quiero que la gente se ponga nerviosa aquí, tal vez un poco nervioso, pero no demasiado nervioso. No estoy hablando acerca de tomar riesgos por el bien de riesgo. No estoy hablando acerca de tomar riesgos innecesarios, los riesgos que dejan detrás la sabiduría. Pero yo estoy hablando acerca de los riesgos que salen de la sabiduría del mundo que nos rodea por detrás. Es el riesgo que dice que si las promesas de Dios están allí, los mandamientos de Dios nos dice que hagamos esto y la presencia de Dios está con nosotros, entonces podemos arriesgarlo todo. Y pase lo que pase, nosotros tenemos la victoria. ¿No es increíble coraje y confianza si el pueblo de Dios caminara en la palabra de Dios? Porque Dios, de la misma manera que se deleitaba en mostrar su fuerza y mostrar su verdadero carácter a Josué, Moisés y Abraham, Él desea hacer lo mismo con nosotros. Así que vamos a compartir la gloria divina, seamos honestos. Los hombres de pie en la montaña no eran las más nítidas herramientas en el cobertizo. Si estás armando un equipo A que no es el más alto clasificado de semillas, si sabes a qué me refiero, y esta es la belleza, que no depende de estos hombres. No estaban de pie en la montaña a pesar de su debilidad. La razón por la que se encontraban en la montaña es a causa de su debilidad. Y seamos sinceros en esta sala. No estamos al igual que la mayoría de personas en el mundo. No somos las personas más inteligentes del mundo. No somos los más intelectuales. No somos los más dotados. No somos las personas más ricas del mundo. Usted sabe, la persona más rica del mundo, si no es la persona más rica, una de las personas más ricas del mundo es el rey de Brunei. No tenemos todas las cosas que este mundo tiene. Usted no tiene el pastor más experimentado. Usted no tiene más un montón de cosas, pastor, para el caso. No somos las personas más influyentes aquí en Alabama. Me encanta Alabama, pero no somos el centro influyente del mundo. Es por eso que me encanta Hechos 4:13. Y al ver la valentía de Pedro y Juan y reconoció que estaban sin escolarizar, los hombres ordinarios que tomó en cuenta que estos hombres habían estado con Jesús. Así que Dios, que los de alrededor de esta iglesia vean el valor en la gente común y significante y tomar nota. Estas personas conocen un Dios grande y que su presencia trabaja a su favor y que es mucho mayor de lo que ellos son. Y así vamos a entrar en la ciudad de Birmingham y la necesidad masiva en la India y por todas partes. Y vamos a hacerlo con esta oración en nuestros corazones. Que Dios nos dé las naciones y hacerlo de tal manera que solo Él obtenga la gloria.
Usted ha estado escuchando a La Iglesia Secreta, una enseñanza del Dr. David Platt, de la Iglesia en las Colinas de Brook.